Dedicar este primer segmento a hablar con los congresistas de los diferentes partidos. ¿Cuál es el ambiente? Les confieso que creo que el ambiente es bastante regular de cara al gobierno. Es decir, ¿habrá alguien en el Congreso que quiera aprobar la ley de financiamiento tal y cual como ella está? Hoy tenemos invitados a Angélica Lozano, a Rodrigo Lara, a Victoria Sandino, Alexander López, Roy Barreras, David Barguil, Fernando Araújo, en fin, están todos los partidos, por lo menos los que cabían en la cabina. Roy, bienvenido a la doble.
Hola, Vicky, un saludo especial a todos, a mi compañero Luis Fernando Velasco, aquí a mi izquierda, a los senadores que usted ha mencionado y a los oyentes de la doble, un tema que le afecta a cada familia colombiana, muy importante opinar y contarles lo que vamos a decidir.
¿Si hay ambiente o no hay ambiente?
Pues hay un ambiente enormemente malo. Yo creo que aquí la manera como se anunció, se presentó, se socializó esta reforma, pues yo creo que fue la de las peores maneras de comunicarla y de construirla, porque finalmente la gente no va a tolerar, para resumirlo en una frase de cajón, que le metan el IVA a los huevos y a la leche y a la panela. Eso no se lo aguanta nadie, más el IVA a los pensionados que tienen doble tributación, cuando la pensión no es un salario, es un derecho, y usted lo dijo ahora, Vicky, a la cultura, a los libros, es un contrasentido. Sin embargo, ahora que usted nos dé la oportunidad, desde el partido de la U, nosotros no solamente hemos anunciado que esa reforma regresiva no puede aprobarse, sino que estamos haciendo propuestas. Sí hay alternativas. Hay manera de recaudar los 14 billones de pesos sin golpear la clase media, ni a los pensionados, ni a los trabajadores. Ayer lo dijimos y cuando usted quiera, se lo vuelvo a contar.
David Barguil, el Partido Conservador que está acompañando, digamos, al gobierno en toda esta tarea, pero que ya también el Partido Conservador dijo, hey, cuidado con esta ley de financiamiento. Con el IVA a la canasta familiar, no. ¿Cómo ve el ambiente, David?
Bueno, lo primero, Vicky, es decir que entendemos las necesidades de recursos frescos y de nuevos recursos. Si no se le incorporan al presupuesto unos nuevos recursos, no vamos a poder cumplir con lo que ya se aprobó en el presupuesto, Vicky, que eso es lo que la gente tiene que entender. Es decir, no es un tema ni siquiera para que el presidente tenga un cheque adicional el otro año,
claro,
se invente nuevas inversiones y haga programas adicionales, no. Para cumplir con lo que se aprobó en el presupuesto general de la Nación en reto en materia de educación, de salud, de agro, de todos los sectores donde hay necesidades fiscales. Ahora bien, ¿qué dijimos en el partido? No puede ser con el IVA a los bienes básicos de la canasta familiar. No puede ser tocando a los sectores populares y a la clase media, Vicky, que es a la que siempre le echan mano. ¿Por qué siempre se le echa mano a la clase media? Porque es la que, de alguna u otra manera, no tiene voceros. Digamos, los sectores populares, la vocería que hay frente a defender a los sectores populares es clarísima. Los más ricos tienen exenciones, requieren obviamente de apoyo para que las empresas y haya crecimiento económico, pero la clase media está como en un sándwich.
Sí.
Y a esos a los que siempre se les golpea. Y hemos dicho, nosotros no le jugamos a golpear la clase media en Colombia en materia del IVA. Y también, como dijo Roy, desde el partido, le hemos dicho al gobierno, sentémonos en una mesa ya, todos los sectores, y que cada quien venga con unas propuestas debajo de del hombro y le diga al gobierno, oiga, IVA no, pero aquí le presentamos esta y esta y esta otra alternativa, y ahora hablaremos de eso desde el Partido
Conservador. Pues permítame que por acá tenemos también a Alexander López, bienvenido también a la W. Creo que se está estrenando viniendo acá, ¿no? Lo hemos llamado mucho, pero hoy nos aceptó y nos encanta tenerlo acá. Alexander, ¿cuál es la posición? ¿Hay ambiente o no hay ambiente del Polo Democrático?
Vicky, buenas tardes. Cordial saludo a los colegas y a los oyentes a esta hora. Mira, ayer 42 representantes a la Cámara y senadores emitimos una declaración al país informando nuestra decisión no de modificar, no de presentar proposiciones, sino exigiéndole al gobierno, al presidente Duque, que retire esa ley de financiamiento. Esto es una gran trampa a los colombianos. Primero, entendemos que el presidente Duque le mintió al país, se hizo elegir a partir de mentiras. Él le dijo en su propuesta de campaña a los colombianos que iba a reducir los impuestos. Y esta ley de financiamiento aumenta los impuestos, y los aumenta en los más pobres, aumenta en la clase media, aumenta en los que votaron por él. Engañó a los colombianos. Segundo, dijo que iba a subir los salarios, eso no aparece por ningún lado. Entonces nosotros, los 42 congresistas alternativos, estamos en distintos partidos, Verdes, FARC, Polo, Colombia Humana, decidimos solicitarle al presidente Duque que retire esa reforma tributaria y que además retire al ministro Carrasquilla. Es que aquí hay una trampa muy grande, Vicky. A esto le pusieron ley de financiamiento.
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Que cada año van a presentar presupuestos con déficit y después se inventan una ley de financiamiento para cada año estar presentando reformas tributarias. Eso no puede ser.
¿Qué dice Angélica Lozano? Bienvenida también a la W. ¿Hay ambiente o no hay ambiente? ¿Es conveniente o no es conveniente esta ley de financiamiento?
No es conveniente, y lo que yo creo es que estamos acaparando la atención en el absurdo del IVA a la canasta familiar y en unos perjuicios gravísimos, pero que debajo de cuerda, Vicky, nos ponen a hablar del IVA, pero debajo de cuerda hay unas exenciones jugosísimas que favorecen a muy pocos amigos del presidente y gente del alto poder, pero a costa de perjudicar a los pobres y a la clase media. Nosotros desde el Verde le pedimos al presidente Duque que retire esa ley, sí, esa reforma tributaria. ¿Por qué la gente odia a los políticos, Vicky? ¿Por qué sus oyentes llaman y hablan mal? Porque en campaña lo vieron decir de mil formas en todos los idiomas que no iba a subir impuestos y ahora van a clavar a la gente. Por eso tiene que cumplir su palabra. Uh-huh. Está bien que cante y canta muy bonito, pero no puede engañar a la gente, decir una cosa en campaña, ganar y hacer la otra.
A ver, Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.
Mil gracias, Vicky, por la invitación. A todos los compañeros y a los oyentes, un saludo especial. ¿Cuál es la lógica de la reforma tributaria? Alexander, sí tiene rebaja de impuestos. Tiene una altísima rebaja de impuestos a unos pocos, que es lo que denuncia Angélica.
¿A unos pocos o a unos ricos?
A unos pocos muy ricos. A unos pocos muy ricos. A ver, ¿cuál es la lógica? Miren la propuesta. Es una propuesta francamente inconveniente, que es la palabra más suave que yo podría usar. Otra gente ha llegado a decir que es una propuesta criminal, y voy a explicar por qué. Usted le quita, o sea, usted suma exoneraciones a unos sectores que en las últimas reformas tributarias de Santos, de Pastrana, de todos, han tenido altísimas exoneraciones. Y como... pero hay una exoneración... Perdone, comencemos a hablar, por ejemplo, de las exoneraciones a las remesas hacia el extranjero. O sea, que apretemos a los colombianos pobres que nos mandan plata, pero démosle toda la exoneración a la transnacional rica que saca la plata de Colombia. Bueno, entonces, ¿qué? Y esos son 25 billones. Entonces, mire esta reforma tributaria, Vicky, que trae. Exoneraciones cercanas a los 12 billones de pesos.
Y son 11.3 los que se quieren recaudar con la canasta familiar.
Entonces, ahí estoy, ahí quiero llegar. Entonces, lo que no le vamos a cobrar a los muy ricos, que lo paguen los pobres.
Entonces, esperen un segundito. Para que en unos... porque somos muchos y tratemos de aprovechar la hora, Luis Fernando. Déjeme saludar a Victoria Sandino, del partido de las FARC, también a esta hora. Gracias por estar con nosotros en la W. ¿Y cuál es la opinión de ustedes frente a este tema?
Vicky, buenas tardes, y también a todos los compañeros congresistas que están aquí. Por supuesto, mire, antes que nada yo quisiera hablar, más allá del partido como tal, que lo ha anunciado Alexander, nosotros estamos dentro de este equipo, este grupo de congresistas que hemos firmado ese documento de no aprobar esta reforma. Pero quiero señalarle, nosotros hemos hecho un esfuerzo, o yo en lo personal he hecho un esfuerzo para entender este tema económico que tanto algunos técnicos como el mismo gobierno pretenden ponerlo con distintos nombres, enredándonos, para que la gente no entienda qué es lo que está buscando directamente aquí el gobierno en esta con esta reforma. Y son, yo quisiera señalar inicial, dos grandes mentiras. Por ejemplo, el gobierno dijo que esta reforma tributaria es necesaria para pagar el gasto social, la educación, la salud y la paz. Falso. Absolutamente falso. ¿Y falso por qué? Porque el presupuesto de 2018 a 2019 no aumentó sino solamente un 10%. O sea que prácticamente es lo mismo que el año anterior. ¿Y qué es lo que está ocurriendo de verdad? Pues que aquí estos 14 billones de pesos que pretende recaudar el gobierno es buscar la financiación o la refinanciación o pagar la deuda.
Sí.
Eso es una de las cosas que no le dicen a la gente, y en eso está mintiendo. Es decir, no es cierto que van a hacer la inversión social, sino que es una absoluta mentira, va para otro presupuesto.
A ver, Rodrigo Lara, para que le demos paso al Centro Democrático, que lo veo ahí.
Pues, yo tengo...
Espéreme, ahí, ya lo veo.
¿Ya?
Sí.
Yo tengo una inquietud básicamente conceptual.
Y es que con esta reforma tributaria se acentúa una tendencia que consiste en entregarle el privilegio de la exención tributaria al que tiene y en gravar directamente, indirectamente, al que no tiene. Es decir, el privilegio de la exención tributaria o el privilegio tributario, por ejemplo, frente a las deducciones, debería predicarse de las personas más necesitadas en una sociedad. Pero aquí es al revés, es como un Robin Hood al revés. Aquí al capital sí se le dan regalos tributarios, exenciones, deducciones, por ejemplo, el IVA para bienes de capital, sin que se le haga una exigencia a esas exenciones en materia, por ejemplo, de generación de empleo. Es decir, la producción bruta de capital que se atesora, básicamente, es la que se beneficia, por supuesto, de estos regalos tributarios, con la idea de que eso jalona, básicamente, la economía. Y eso no está demostrado. Esto tiene una connotación ideológica muy pesada y la verdad genera unos crecimientos económicos de corto plazo. Mire el caso de los Estados Unidos. Se estima que las deducciones tributarias o las exenciones tributarias o la reforma tributaria de Trump sí generó efectivamente un crecimiento, pero que va hasta 2019-2020.
Bueno, por ahora va creciendo y
por
creciendo,
eso, ¿no? Pero está previsto que eso es un crecimiento de 2 años.
Está mostrando el crecimiento
y deja,
de generación de empleo formal.
Y yo no he visto que aquí esta política de exenciones permanentes ni haya mejorado el empleo formal, y tampoco he observado que esa política de exenciones permanentes haya mejorado sustancialmente la base de la producción económica en Colombia, que no ha logrado realmente producir un valor agregado exportable.
El Centro Democrático también ha dicho, a través de Álvaro Uribe, y el partido lo ha dicho, que están buscando alternativas y que tampoco están de acuerdo, por ejemplo, en la ley de financiación o de financiamiento, con grabar todos estos artículos de la canasta familiar, y que hay que buscar unas alternativas. Fernando Araújo.
Vicky, primero saludarte a ti, a todos los compañeros que están en esta mesa. Hay más quórum aquí que en el Congreso.
Cierto, estamos llenos hoy. Qué bueno, muchas gracias.
Segundo, hombre, decir lo siguiente.
¿Te gustó la proponer que Vicky reemplace al señor Macías, no?
Hombre.
Si me condecoran.
Vicky, no, esa condecoración ya no la recibe nadie, Vicky.
Creo que Vicky en el Congreso ayudaría. Recibimos un país quebrado, eso hay que decirlo. La verdad es que la situación fiscal del país es muy difícil. El presupuesto que radicó el gobierno anterior es un presupuesto que le hacían falta 25 billones de pesos para cubrir programas sociales fundamentales. Muchos se lograron incluir.
Eso sí es.
Pues. No hacen es falta,
del tamaño de
hacen falta hoy 14 billones de pesos. Esos 14 billones de pesos que hacen falta por financiar, que aprobamos nosotros en el Congreso, tienen temas muy sensibles. Por ejemplo, el aseguramiento de la salud, que hoy el sector de la salud, con esos 3 billones de pesos, queda balanceado. El problema que queda en el sector de la salud es el que viene de atrás, de alrededor de 11 billones de pesos de deudas. Están los subsidios de energía y gas, de alrededor de 2 billones de pesos. Están recursos por alrededor de 80 mil millones de pesos, pero que tienen un valor simbólico muy importante, de aumento del subsidio al adulto mayor. En la gradualidad todavía muy pequeño. Vías terciarias que venían con 20 mil millones de pesos en el presupuesto que radicaron, se logró aprobar con 500 mil millones de pesos. Están los 500 mil millones de la universidad pública, sí, que tanto se requieren. Hay 500 mil raciones de plan de alimentación
escolar. Pero lo cierto es que ustedes fueron los primeros en no apoyar al gobierno en eso, ¿no?
No, nosotros apoyamos.
Por eso el IVA, no, que nosotros es lo más apoyamos polémico de la reforma.
Ahora, entendemos naturalmente que el IVA es un tema muy sensible.
Sí.
Pero hay que también resaltar cosas buenas en la reforma.
Pero entonces ahorita, espéreme un segundito y empecemos el debate, porque somos muchos y tratemos de hablar. Les sugiero cortito para que cada uno vaya dando sus ideas.
Vamos a ver, Roy. A hacer el esfuerzo, Vicky. Le quiero confesar que yo tenía la tentación de tirarle un salvavidas aquí al senador Araújo, que lo veía en franca desventaja del Centro Democrático, pero después de lo que ha dicho, pues es imposible. Es decir, podríamos tardar el programa entero desmintiendo una a una las cifras. Primera aseveración, es falso que hayan encontrado quebrado este gobierno, el presupuesto. Las cifras no dejan mentir. una inflación controlada, un desempleo de un dígito, el crecimiento en condiciones de la crisis del petróleo, donde Ecopetrol llegó a producir cero utilidad, más importante en América Latina. El crecimiento del país en las dificultades financieras del mundo fue ejemplar. Claro, hay problemas y había un déficit.
O sea, no estábamos quebrados.
No, claro que no, pero además...
Perdón,
pero
para la precisión, Roy.
No, pero déjame, ya en un segundo.
5 billones hacían...
Regálame 30 segundos,
pero Roy, para completar eso que es importante.
Porque si no, déjame
esos
terminar la idea.
Esos 25 billones hacen relaciones a lo que...
Eso es un déficit aspiracional.
Exacto, pidieron de necesidades completadas.
Pero además...
Cada año sucede.
Pero además déjeme
eso
decir...
Eso no significa que no haya necesidades de recursos.
Déjeme decir otra cosa, David.
Preciso,
Tiene razón David Barguil en eso.
Pero no estamos en el Congreso.
Tiene razón David Barguil en eso.
Que acaba de darme la palabra Fernando. Entonces,
claro, por supuesto que sí.
Nosotros además...
Te voy a apagar el micrófono.
Podemos decir lo siguiente.
No estamos en el Congreso, pero no es el que vas a hablar.
Es fácil, no es fácil ser objetivo. Mire, yo entiendo la posición de Alexander López y de la gente de la izquierda. La oposición es natural, es más fácil hacerla. Y por supuesto, también es difícil ser objetivo. Quiero decir lo siguiente.
En Colombia no es más fácil hacer.
Es importante entender lo que aquí se ha dicho.
Los niveles de persecución.
Sí se necesita, sí se necesitan ingresos adicionales, pero por fenómenos sobrevinientes. Hay 1 millón de venezolanos que tienen una crisis migratoria enorme. Por supuesto, los retos del posconflicto, todo el punto 1 de desarrollo rural integral está sin desarrollar. Pero lo que no es cierto es que el origen tenga que ser el IVA. Hay fuentes claras, mencionaron una, las exenciones, que son sectoriales y exageradas, recortarlas generan 3 billones de pesos. Además, uno podría fácilmente calcular los nuevos ingresos de Ecopetrol que le vienen como maná del cielo al gobierno Duque. El presupuesto se calculó con 6 billones, van a ingresar 12 billones. Por esa vía hay recursos suficientes.
Yo quiero también meterme ahí en esa
materia. Ahí hay los 14 billones sin meterle la mano al bolsillo.
Pero haría un antecedente para que entendamos, y yo... frente a lo que dijo Rodrigo Lara, puedo estar de acuerdo, digamos, en el fondo. Aquí hemos sido medio perversos en el manejo de la política económica. En el 2011 aprobamos la regla fiscal. Entonces dijimos, hasta aquí se puede endeudar el país cada año. ¿Eso qué generó? Que con la caída de los precios del petróleo y con la desaceleración de la economía, pues se nos cayeron los ingresos. ¿De dónde le echamos mano? Pues de los recursos de inversión. Eso es lo que recortamos, de los recursos para la salud, para la educación, para el agro. ¿Y eso qué genera? Más desaceleración económica. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo eso? Más impuestos. Es decir, exprimamos la vaquita. Y aquí lo que necesitamos es una reforma tributaria que en verdad genere crecimiento económico, que genere más empleos. La mejor reforma tributaria es el crecimiento económico, porque usted va a tener más empresas, más personas, con mayores ingresos tributándole al Estado.
Depende, y aquí, si el crecimiento es solo de los ricos, no.
A ver, Lara, tenemos de hablar cortito para que
la reforma tributaria ideal es en donde todo el mundo pone algo. Lo que no puede ser, básicamente, es el espíritu de una reforma como esta, en donde le pide a quienes consumen todos los días, a quienes menos tienen, que paguen todos por igual, cuando a otros les está dando una serie de regalos tributarios absolutamente injustificables. Y vuelvo sobre el punto. IVA sobre la canasta familiar, para personas que no logran cerrar el mes, que no logran a veces comer 3 veces al día, y regalos tributarios gigantescos en materia de deducibilidad del IVA para grandes empresarios.
Para bienes de capital.
Es que yo compré unos bienes de capital y puedo durar 15 años sin pagar un solo impuesto porque es que compré un bien de capital. Y usted sabe muy bien que mucha gente es experta. Es que el carro, la señora, no, métalo ahí. Y muchos activos más. Entonces, usted le permite a unos deducir el IVA y a otros los pone a pagar.
Más los dividendos de personas naturales que no los quieren grabar.
El avión de los ricos.
Es que mire, la discusión entre ellos, los que han gobernado, los partidos. Ahí están los partidos de gobierno pintados. Ellos, los que están ahí sentados, Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal y Conservador, han gobernado este país. En estos últimos 12, 14 años...
Solo gobernó Bogotá.
Se han presentado 13 reformas tributarias.
Buen balance.
Vicky.
Maravilloso.
13 reformas tributarias han presentado ellos. 13. Y las 13 van llegándole a todos los colombianos, generando esa brecha de desigualdad que nos tiene hoy de campeones del país más desigual de América Latina y casi de los peores países en desigualdad en el mundo. ¿A dónde vamos? Hoy no les es suficiente las exenciones tributarias a los más poderosos de este país con 72 billones, no les es suficiente las exenciones en zonas francas, no les es suficiente las exenciones a las empresas mineras y petroleras, no les es suficiente a las 2.000 personas naturales, las exenciones para ellos
y ahora vienen es por los de menos, por el que se gana un salario mínimo, por el pensionado. Imagínese, llevar las pensiones a los pensionados que cumplieron con las reglas de juego de este país.
Y que toda la vida pagaron.
Pensionados antes, ¿no? Que les dijeron, sus reglas de juego son estas, paguen, coticen semanas y los valores en cotización son estos, y ahora los pensionados tienen que cargar la irresponsabilidad de los malos manejos de estos gobiernos. ¿A dónde voy, Vicky? El problema aquí, la pregunta que tiene que hacerle a mis colegas, es ¿para qué más reformas tributarias si tenemos de dónde sacar los recursos para no llevar a los colombianos a pagar lo que no deben?
Ver,
¿por qué
Luis
no
Fernando,
atacamos
por
la corrupción,
lado.
Vicky?
Empecemos
Vicky,
a...
mira,
a
con ver. Solo atacar la corrupción en este país, con desmontarla en un 50%, resolvemos los graves
hoy,
problemas.
Hoy con los evasores, de verdad, pescarlos.
Y la ilusión.
A ver, yo quisiera hacer varias...
Pero yo quiero recordar algo. Aquí se le está cayendo a la gente más común y corriente. Usted que hizo un programa sobre los de Rappi, esa esclavitud moderna, los de prestación de servicios... Esta reforma tributaria le cae con fuerza y severidad a los que tienen unos ingresos de 2, 3, 4 millones de pesos, muchas veces por prestación de servicios. Ojo, si usted tiene un CDT, su mamá, su tía tiene un CDT, ahora va a empezar a tributar por ese ahorro que usted tiene congelado. Si usted cotizó para la pensión y no se alcanzó a pensionar, Alexander, ¿le van a devolver la plata? Pues ahora, eso hoy está exento, ese ahorro pensional, tome, ahora se lo van a grabar. En contraste, usted ve más privilegios y ventajas para las zonas francas, que de por sí ya son un privilegio. Entonces, ese es el enfoque que tiene esta reforma tributaria, al caído caerle y al poderoso ayudarle a empujarlo y darle
Vicky,
más
cabezas. A ver, Vicky, déjeme decir una cosa. Si queremos hacer un debate, hagámoslo con cifras ciertas. Los 25 billones, bien lo han planteado varios de mis compañeros, es aspiracional.
O sea, es...
No, lo que quiere.
Le preguntan a Gano, ¿cuánto quiere?
¿Cuánto
pues va
quiere?
Diciendo lo que quiera.
Bueno, cada año siempre hay una cifra.
Ese déficit no existió.
Eso no existe. Si queremos hacer una reforma para quitarle tributos a unos señores que venimos denunciando... con la lógica que van a generar empleo, que yo no creo mucho eso.
Por ejemplo,
no, se necesitaría 17 billones. Realmente, el faltante de financiación, que sí hay un pequeño faltante, no pasa de 6, 7 billones. Ese es el faltante. Aquí han planteado varios mecanismos. Toquemos unas exoneraciones. Segundo, oiga bien esto, Alexander. Cuando una petrolera saca un barril de petróleo, y lo exporta o se lo vende a Colombia en más de $40 barril, está ganando un mundo de plata. Hoy lo está vendiendo a 80.
¿Cuál es el valor de
ese ahí margen? Ahí hay una buena margen, fuente, hay un margen para decirle, señor, no lo voy a apretar en 40, pero si usted lo vende a 50 me ayuda más, y se vende a 60 más.
Sector financiero, Luis Fernando.
El sector financiero, ahí está.
Yo aprendí en el primer semestre de la universidad que la política tributaria es gravar a quien se beneficia de la política económica del Estado. Si esos señores se han beneficiado de la política económica del Estado con billones de utilidades,
en 7 años, 15 billones,
a ellos hay que pedirles una mayor contribución. Yo solo diría algo adicional, Luis Fernando, óigame.
Petroleras. Dejen hablar a las señoras.
Petroleras. Petroleras.
Vamos más empresas, vamos por dividendos.
No, petroleras.
Vamos por dividendos.
Utilidades.
Que los dividendos son las utilidades que las personas naturales se ganan.
A ver, de las empresas. Déjeme terminar.
Una buena idea.
Es
vamos,
prioritario.
Eso. Vamos
no las empresas.
Por las rentas
más empresas.
Altas petroleras. Vamos y pidamos en el sector financiero que nos ayude. Revisemos las exoneraciones y quedamos más que financiados para incluso subir el gasto social.
A ver,
mire, yo quisiera retomar el tema de las mentiras que ha venido impulsando el gobierno con esta reforma. La segunda que dijo era que hay un desequilibrio en el cobro de los impuestos que ustedes vienen mencionando aquí y que favorece a las personas y perjudica supuestamente a los pobres empresarios o a los grandes empresarios, entiéndase de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos diciendo que, dice el ministro Carrasquilla, que el 85% de los impuestos a la renta lo pagan las empresas, pues es apenas natural, y que solamente el 15% lo pagan las personas naturales. Lo que no dice el ministro es que efectivamente esa renta recoge, el impuesto a la renta recoge 65 billones de pesos, pero el impuesto al IVA y al consumo recoge 64 billones de pesos. O sea, igual, ¿y quién paga el impuesto al IVA y al consumo? Pues las familias colombianas, la gente pobre, la gente del común. ¿Qué es lo que quiere hoy en día con la reforma tributaria? Pues así como lo han dicho ustedes, que las empresas no paguen el impuesto y que ese impuesto sea recargado.
No, no, Victoria.
Total,
la dicotomía,
a las,
la dicotomía no, entre empresas
pagada,
y ricos,
David,
se resuelve. No cargándole en mayor medida a las empresas, porque lo que necesitamos aquí es que haya muchas empresas.
Lo respetamos,
sí, pero está formal, el tema. Pero oiga, pero lo fundamental aquí es
cómo lo resolvemos, Victoria.
El tema es que
al rico socio de la empresa que se gana una subida.
Estoy de acuerdo con lo que está planteando, pero
no golpeemos la empresa.
David Barguil puso el desorden.
Un país lleno de empresas.
David Barguil pone el desorden.
Pero no me castigue
a mí. Yo
nadie está oyendo nada.
Los oyentes no están oyendo nada.
Lo que pasa es que no están planteando la exención. Pero lo que están planteando es que el impuesto se lo tienen que cobrar. Roy, por favor. El impuesto lo pretenden cobrar es a la gente que no tiene nada, a la gente más pobre. Eso es lo que hay que cuestionar aquí.
A ver, por aquí me falta en el Centro Democrático. Ya voy, Roy, espéreme un segundito y me falta también.
Yo quiero hacer varias precisiones. Sin lugar a dudas, los 25 billones eran aspiracionales. Yo no pienso aquí no decir
pero cosas objetivas. Pero eso sí es noticia nueva, pero se segundo, lo prometo, porque yo no, entendía que era que los 25 billones, no, lo que se entendió,
no, son las
era
necesidades,
que había un hueco, el
son
tremendo.
Enorme, son, es el enorme tamaño de las necesidades.
O sea, no, esa olla raspada fiscal, de la que ahora, habla, perdóneme un segundo, ayúdeme con esto, Fernando. El hueco, esa olla raspada que dejó supuestamente el anterior gobierno, ¿a cuánto asciende?
No, a ver, lo que tenemos que decir, hay que diferenciar el hueco fiscal.
Sí, ¿de cuánto es el hueco fiscal?
Del endeudamiento.
¿De cuánto es el hueco?
Son dos cosas diferentes.
A ver.
El endeudamiento hoy es del 54%, era del 42%.
Sí. Estamos más hay endeudados. ¿El déficit de cuánto es?
El factor de evaluación.
El déficit de este,
¿no?,
año es de alrededor de 30 billones. Del próximo año está proyectado para llegar a 24.
¿Cuánto es el faltante?
Bueno, los 14.
Pero el faltante. Pero el faltante.
Este es el dato que yo quiero.
Pero el faltante, es decir, si el faltante se
si
tuviera.
Bajar a los ricos,
si el faltante se tuviera que financiar exclusivamente con créditos, faltarían 14 billones.
Pero para bajarle el impuesto a los ricos.
Pero mire, hay una cosa
que eso es importante. Y esos 14 billones están enfocados porque no estaban en el presupuesto, porque no hace parte del presupuesto de funcionamiento, sino una porción sí, el aseguramiento, es y una porción relativo, importante de la inversión
sabe, Vic,
es programas sociales, pero yo he escuchado
vamos
con atención,
sí,
déjenme a mí poder contribuir al debate.
Pero, que me hacen yo intervenciones no quiero, muy largas y
no,
ya
pero,
son las 12.
Pero déjenme hacer dos cosas adicionales. La ley de financiamiento no es una máscara para encubrir una reforma tributaria, aquí nadie está tratando de...
Es una reforma tributaria.
Entonces, ¿por qué no le ponen el nombre que es?
Porque la Constitución prevé la ley de financiamiento precisamente para cubrir los 14 billones de pesos que hacen. Esa ley de financiamiento... Perdóneme. Ahora, esa ley de financiamiento, esos 14 billones no se tienen que cubrir exclusivamente con impuestos, y en eso estamos de acuerdo. Y nosotros hemos pedido que busquemos opciones distintas a grabar productos sensibles de la canasta básica familiar.
Habla usted del pan, la leche, los huevos.
Sin duda, los útiles escolares y otras cosas. Sin lugar a dudas. Y quiero aplaudir que ahora pasemos a ese ánimo constructivo. Ya hoy empezaron las comisiones económicas a decir quiénes son los ponentes. El martes hay reunión de ponentes y empezaremos a evaluar esas otras alternativas. He escuchado al senador Velasco, al senador Roy y a otros plantear opciones distintas. Aquí acaban de poner una, la de los dividendos. Es válida, tiene problemas, sí tiene problemas. ¿Vale la pena analizarla? Hay que analizarla. No, nosotros la tenemos. El representante Oscar Darío Pérez la está evaluando. Nosotros la estamos analizando, ver, sobre
pero,
todo, ya cierro con esto, pero déjeme, pues es que todos,
Miki,
lo que pasa es que todos se refieren a mí, todos se refieren a temas que son del gobierno.
En eso estamos en desacuerdo.
Pero déjame decir,
ustedes también están en desacuerdo.
Pero déjame decir una última cosa, no, la ley de financiamiento,
no,
la ley de financiamiento, la ley de financiamiento es bien importante, pero déjame decir una última cosa.
No, regáleme la palabra, por favor, Fernando, aquí no hay parte y contraparte. Porque aquí lo que hay es unos partidos que yo no he visto el primero que haya dicho que apoyan completamente la ley de financiación o la ley de financiamiento. Entonces no me diga eso, que todos contra usted, porque la verdad es que todos
pregunta,
han dicho que no están de acuerdo con una u otra.
Pero se han dicho cosas que no son precisas y
le
tengo que precisarlas.
Le dejo una pregunta.
¿Quiere que le saque el tiempo de cuánto ha intervenido?
Sí, a ver.
He sido el que menos ha intervenido.
Todos han intervenido una vez.
Yo mantengo las reglas.
Que usted sabe que yo le pedí excusas porque tengo que retirarme ya. Le dejo solo esta pregunta.
A ver, para ir con Angélica.
El debate, a ver si la contesta Rodrigo y los demás compañeros. Una cosa muy curiosa de esta reforma es que el expresidente Uribe, jefe natural del Centro Democrático, que por supuesto eligió al presidente Duque, puso a Carrasquilla de ministro, presentan la reforma y luego él mismo la sabotea. Yo tengo la impresión de que ahí hay una especie de estrategia en la que no vamos a caer. Nosotros hemos propuesto ingresos adicionales, Ecopetrol, exenciones, dividendos, pero no la trampita de que ahora nos digan, vamos a aprobar un IVA más chiquitico, ajá, porque este era muy grande. Y la otra trampita, les vamos a meter un salario mínimo falso, que no era salario mínimo de ingreso y populista. Y la de ayer, radicaron una propuesta de una pseudoprima que es apenas medio salario para los asalariados de tres salarios.
Contéstele, pues.
Yo creo que tengo derecho a la réplica del
presidente Duque.
Y Roy se puede ir.
No hay saboteo. Aquí lo que tiene que haber es un diálogo muy importante para lograr cubrir los 14 billones de pesos que necesita el país sin afectar a los más pobres, sin afectar a la clase media y generando una competitividad que pueda construir el empleo formal que le hace falta al país. Colombia no tiene empleo formal. Eso es bien importante. Ahora, segundo, nosotros dijimos en campaña, queremos que los colombianos tengan mayores ingresos.
Sí.
No, lo que hicimos ayer no es populista, lo que hicimos ayer es cumplir la palabra, es honrar la palabra. La propuesta de ayer es que los colombianos que ganan entre uno y tres salarios mínimos puedan recibir una prima adicional del 50% de un salario mínimo, lo que aumentaría considerablemente la prima que reciben al final.
¿Y eso para qué si con retefuerte lo van a quitar?
A ver, Angélica, ya voy, Lara. A ver, Angélica, y solamente quiero hacerle una contrapregunta con una respuesta muy chiquita a Fernando Araújo, y es, el presidente Iván Duque, cuando era candidato presidencial, dijo que iba a grabar, por ejemplo, todos los artículos de la canasta familiar. Es una pregunta, contéstemela sí o no.
Él en la campaña dijo, menos impuestos, mejor remuneración.
Sí, o sea, dijo que iba a grabar. Pero ayúdeme con la respuesta que es. Y es, ¿Iván Duque dijo como candidato que iba a grabar toda la canasta familiar?
Iván Duque dijo, durante la campaña, vamos a cumplir con menos impuestos.
Pero ayúdeme con la respuesta.
Y eso es lo que estamos haciendo.
No es. A ver, dijo que iba a grabar la reforma familiar
está
o no.
Menos impuestos.
Esa reforma, Victoria, necesita hacerle ajustes. Esa reforma, sin lugar a dudas,
ayúdeme
tiene
con la
que
respuesta,
tener
Fernando.
Una complementariedad
están dando
y el
la
diálogo
no
en eso es fundamental.
Ayúdame, Fernando, con esa respuesta. Dijo Iván Duque en la candidatura presidencial que iba a grabar la canasta familiar, ¿sí o no?
La propuesta de la canasta familiar, Vicky, ha sido una propuesta que ha venido construyendo la Comisión de Expertos de tiempo atrás. Y es un tema
muy profundo. Pero lo dijo en campaña como candidato, ayúdeme, ¿sí o no?
Vicky, yo no tengo una declaración de él diciéndolo.
Exacto, no lo dijo. Listo, Angélica.
Existen 7 u 8 videos, por ejemplo. Por lo menos.
Pero que dijo que iba a grabar la canasta familiar, ¿no?
No, con todo lo que no lo iba a hacer.
No iba a grabar.
A ver, Angélica, y Lara.
Yo tengo un video para decirlo cortico. Él hizo una de las mejores intervenciones que yo he visto en la plenaria del Senado. Fue la del senador Duque oponiéndose al aumento del IVA que presentó Santos y que yo voté no, entre otras cosas.
El 16,
Duque me ayudó a convencer para votar no. Ajá. Cambió de opinión.
Y sabe que, Vicky, en el Congreso, cuando uno está en contra de un proyecto y no tiene los votos para impedirlo, lo que es usual es salirse. El Centro Democrático votó no al aumento del IVA, pero se quedó juiciosito y quietico, y sin los votos de ellos, así fuera diciendo no, se constituyó el quórum que permitió ampliar el IVA. Hoy el 30% de la canasta familiar tiene IVA del 19%, y el 35% de la canasta familiar tiene uno de solo el 5%. Este proyecto lo está elevando
al 18%.
Completamente, está subiendo al 84% de la canasta familiar, le empieza a grabar con un IVA del 19%. Ese impuesto lo van a pagar sus oyentes desempleados que están en el rebusco y eso no va a echar para atrás. Y los que tenemos un ingreso más alto. Quiero volver a lo que dijo el senador Iván Duque.
Sí.
Él se opuso a la reforma tributaria entonces diciendo que iba a haber una desaceleración de la economía, que iba a afectar, iba a impactar la inflación. Resulta que ya empezó la negociación del salario mínimo. El salario mínimo, la reforma laboral, el trabajo formal, que dicen, ¿sabe cuál es? Empezar a cotizar por horas.
Pero venga, yo
es decir,
yo
no la quiero...
Espéreme que está Lara ahí hace rato pidiéndome la palabra. Rodrigo. Un momentito, Rodrigo.
Bueno, mire, básicamente, primero que esta es una reforma
en donde más del 90% de los recursos que se esperan obtener vienen del IVA. Es decir, esto es una reforma basada en el IVA. El resto generará muy poco o menos, porque van a dar regalos y exenciones tributarias. Dos, esta es una propuesta y una reforma del Centro Democrático, porque el presidente es del Centro Democrático. Tercero, primero intentaron justificarla diciendo que había un hueco de 25 billones. Los colombianos son bobos y entendieron que ese hueco de 25 no existe. Ahora dicen que el hueco es de 14. Hueco que es muy relativo. Primero porque el presupuesto de regalías pasó de 11 billones a 19 billones.
Eso es plata a la región.
Ok, pero esa es una plata que entró como presupuesto de regalías y por consiguiente las arcas de la nación también crecerán de cierta manera proporcionalmente por los ingresos petroleros esperados. Ok, bien puestos. Y tercero. No, bueno, y son no solamente 7 adicionales, sino que hay 30 billones de pesos ahorrados en regalías que no se están ejecutando y que obviamente están enriqueciendo a los banqueros. Y por último, obviamente que van a tratar de decir que para tratar de pasarla y de bajar, digamos, del 18 al 6 o al 7 el IVA sobre la canasta familiar, que de todas formas lo van a meter, que pues lo necesitan y que va a haber básicamente un regalo a los asalariados por una vez. Pero es un regalo por una vez. Yo creo que aquí lo que hay es una especie de señuelo, esto es un engaño, es un regalo por una vez. Pero cuando ya termine ese regalo por una vez, que es una primita pequeña, seguirán pagándose ese impuesto de ahí en adelante, porque eso nunca lo van a echar para atrás.
O sea, no es un regalo.
Nunca el IVA echado, nunca lo han echado para atrás. Seguirán pagando esos asalariados de por vida, sus hijos, el IVA sobre la canasta familiar. Y ojo, y ojo, y ojo con esto. Es un regalito por una vez, mientras que las exenciones y las deducciones permanentes también serán permanentes, porque una vez usted entrega esos regalos tributarios, echarlos para atrás es muy difícil.
Ahí es donde está la bolita, Vicky, ahí está la trampa.
Vamos a traer algunas cifras muy importantes sobre el tema del IVA. Hoy, una familia pobre, cierto, estrato 1, paga 70 mil pesos por IVA al mes. Con esta reforma van a pagar 106 pesos al mes, ¿no? Con el cuento pues de que le van a devolver, entonces apliquemos la IVA.
106 mil.
106 mil pesos al mes. O sea, ahí, de hecho, ya hay un golpe durísimo, en más de un 51%.
Yo creeré que es un poco más.
A los más pobres.
Alexander, ¿sabes por qué?
Ajá.
Los pobres consumen el 40% de sus ingresos en comida. Y si tú le metes IVA a toda esa comida, puede ser más alto.
Efecto inflacionario.
Nos dimos a una tarea,
la primita que les dan.
Nos dimos a una tarea del artículo 19 de la reforma, que son las tiendas de los barrios o los restaurantes populares.
Corrientazos.
El corrientazo.
Lo que le llaman el corrientazo. Uh-huh. Entonces ellos dicen que una de estas empresitas o microempresas que gane más de 1.400 VT, es decir, que ingrese más de 46 millones al año, tendrán que pagar ese retefuente que se le va a aplicar. Nosotros hicimos la cuenta.
¿Qué le dio? ¿Cuánto les dio?
En un mes, tendría, o sea, una tiendita de estos, un restaurante de estos que le ingresen al mes 3.800.000 de ingresos, automáticamente lo ponen a rentar el 11 y el 12% de manera inmediata.
Es casi su margen.
Diariamente, o sea, el restaurante que venda diariamente 128 mil pesos, ese restaurante tendrá que pagar eso. La pregunta que yo me hago es, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Van a quebrar los pequeños restaurantes, los tenderos?
Fernando dice que eso no es verdad.
Esta reforma,
no,
estoy hablando de los VT que define...
Esas cifras que dice Alexander son verdad.
Es el artículo 19 de la reforma. O sea, aquí el ataque directo, es a los obreros, a los asalariados y a los más pobres del país.
A ver, como se plantea en la reforma, es con unos márgenes, es decir, no es una cifra neta, y los márgenes obedecen a los ingresos de esos establecimientos. Los que menos ingresos tienen, tienen una menor tarifa. Los que más ingresos tienen, tendrán una mayor tarifa. Eso genera equilibrio. Pero ahora hago mi
intervención. Pero además reemplaza.
Déjeme decir algo para cerrar ese tema, David. Yo he estado interviniendo, pero no he podido, digamos, de fondo, yo quiero decir
ninguno
algo.
Ninguno ha podido, caray.
En la buena intención. El presidente Iván Duque quiere poner a andar este país y quiere generar crecimiento económico.
Sí, eso creo que tiene buenas intenciones.
Eso fue lo que lo motivó a decir, hagamos una reforma tributaria para que este país crezca, para que se genere empleo de calidad, para que tengamos una clase media que se expanda, para que haya más empresas. En lo que no estamos de acuerdo es que sea a través del IVA, y por eso le hemos dicho, como partido de gobierno que somos, que queremos ayudar a que esto salga bien, oiga, reemplacemos eso porque no vamos a dejar que toquen a la clase media.
Formalicemos.
¿Qué le traigo aquí, Vicky? ¿Por qué digo que es tan bueno? El problema no son las empresas. Ojalá haya más empresas y generemos los incentivos necesarios para que se creen empresas. ¿Cómo resolvemos el tema de los ricos? Victoria, ¿cómo se resolvió el problema de los ricos? Que esos socios de las empresas, cuando hayan grandísimas utilidades y se las vayan a repartir, a ellos les pongamos un impuesto que se llama dividendos. Pero a las empresas, todo lo que podamos hacer para que en este país sea un país de empresarios, sea un país de empleo formal, estamos listos. Y eso hay que, ese esfuerzo tenemos que darlo. Rodrigo, y termino. Mire, es importantísimo lo que trae la reforma en materia de las industrias creativas y de la revolución digital. Unos incentivos claros en renta. Mi proyecto era mejor. Ellos hablan de 5 años, yo presenté uno de 20 años.
Y el suyo era más preciso, esto
total,
es cualquier cosa.
Con exención de 20 años de renta y no pago retefuente. Pero bueno, es un esfuerzo. El agro, Vicky, que le digamos hoy ya que las inversiones para el sector agropecuario en Colombia tengan 10 años de exención de renta, es llevar plata e inversión al agro colombiano para que se genere empleo formal en el campo de nuestro país.
Pero
Rodrigo, y termino diciendo, no al IVA, y yo he dicho, vamos a acabar al sector financiero, vamos con dividendos. Pensemos en que se distribuyan
Ecopetrol,
utilidades, Luis Fernando, porque va a haber mayor ingresos petroleros.
La generación de
hay
empleo.
Hay cómo sin tocar a la clase media.
La generación de empleo no proviene de los sectores que se van a beneficiar de estos grandes regalos tributarios. Uh-huh. La generación de empleo viene de la pequeña y mediana empresa que
así
no
es.
Va a recibir beneficio alguno.
Es la que clave.
Y no recibe.
Es la que tiene que pagar impuestos.
Solo en renta.
En renta se reduce.
Y hay una idea que
al 30. Eso es importante.
Bajar impuestos no genera automáticamente crecimiento económico. El crecimiento económico depende de la productividad de la economía de un país. Bajar impuestos es un estímulo temporal de 1 o 2 años, es como tomarse un Red Bull. Pero la estructura de la economía improductiva, si permanece igual, no seguirá generando crecimiento económico. Por eso, la reforma tributaria en Estados Unidos tendrá un efecto hasta el 19-20. Si no mejoran productividad, no seguirá creciendo estas tasas.
Vicky, yo quiero decir una pregunta.
No, yo dejo a Angélica primero.
Esta reforma también está grabando, David, a todos los temas de adecuación, cuidado, fumigación, insumos agrícolas. Ahí hay una gran contradicción.
Y lo de vivienda, eso
también
preocupa.
Los
también.
Temas funerarios.
Eso es un error.
La vivienda usada, imagínese.
La reacción como está,
los arriendos.
Así queda, y así que resolverlo. Imagínese, usted vende la casa.
La venta de inmuebles.
Eso no está grabado.
Pero no,
la reacción es ambigua, la vamos a resolver.
No solo es la venta de inmuebles, morirse. ¿Usted sabe cuánto cuesta hoy un funeral? Pues
un montón.
Pues se aumentan los servicios funerarios de cremación. Internet, la casa, la residencia, estrato 3, se le va a aumentar la tarifa para...
Es como si se afectara. Para la vida ya...
La vida cotidiana la que se va a grabar. Pero
absolutamente.
Yo quiero aclarar, nosotros somos proempresa y queremos crecimiento empresarial y generación de empleo.
No, y ahí,
lo que pasa es que le están generando unos beneficios a 4 o 6 empresas.
Y hay que reconocer también, Angélica, que en anteriores gobiernos también le apretaron tanto el cinturón a las empresas que la verdad uno los oía...
Desaceleró la economía.
Acuérdense que incluso en el anterior gobierno decían, vamos a hacer chillar a los ricos. ¿Se acuerdan de esa frase del ministro de Hacienda?
Eso tampoco ocurrió. Llegamos a un impuesto de renta del 43% y tuvimos un impuesto de una tasa efectiva de tributación que es la segunda más alta de América Latina. No satanicemos la empresa porque acabamos con el país.
Segundo,
el simple, que es un impuesto novedoso que trae aquí, es muy positivo. Le permite a esa pequeña empresa, en lugar de pagar industria y comercio, en lugar de pagar impuesto al consumo y en lugar de pagar impuesto de renta, complementarlo todo, unificarlo todo en un solo impuesto anual que le va a permitir formalizarse. Es una adecuación a lo que crearon en el monotributo, que no funcionó, para poderlo poner a funcionar. Tercero, hay un tema de compensación. Queremos modificar el tema del IVA para no afectar a la clase media. Pero yo sí tengo que decir una cosa. La compensación está bien pensada y se puede lograr. Y tampoco se puede satanizar.
¿La devolución?
A los tres deciles más bajos de ingresos. Déjame, yo termino, David.
No, pero es que
a los tres deciles más grandes, 4,3 millones de familias van a recibir 52 mil pesos.
Así que es un incentivo para que sigan en la pobreza.
Apreciado, David, lo hacen todos los meses.
No, pero Fernando,
lo hacen todos los meses a la familia de acción, al adulto mayor, a muchos subsidios.
Que lancen el mensaje para que los pobres sigan siendo pobres porque sean cómodos para recibir el chequecito. Eso es como la de familia.
David, por ejemplo. David, pero es que este no es un incentivo, no, es una compensación.
A la gente, mire, yo pobreza,
hago una claro, a la clase. Y para eso necesitamos que los impuestos sean progresivos, no regresivos.
Yo puse.
A mí me parece correcto, por eso la compensación.
Venga,
yo estoy de acuerdo en que el IVA es regresivo y por eso lo hemos criticado tanto. Pero la compensación es bien importante. Yo sí les pediría una cosa con la mayor sensatez. Vamos a buscar la fórmula para poder sacar los productos sensibles del IVA a la canasta familiar. con un esquema que le gusta a todos los partidos, le gusta a los colombianos. Pero no satanicemos ese componente que es bien importante para que los colombianos podamos tener alternativas distintas.
A ver, dos cositas, por favor, permítame, porque estamos en minoría y
acción afirmativa.
No, en serio. Primero, yo no entiendo el debate que se está dando en esta mesa en el sentido de que aquí está el partido de gobierno, que está en mayoría, mayoritario, ¿no?
Y está uno solo, y el partido conservador.
Conservador y la U.
Y no son, U, no son del partido de gobierno. Bueno, primero eso. Segundo, mire, no entiendo por qué el gobierno, y insisto que es parte de las trampas, por qué el gobierno presenta un proyecto que pretende recaudar, según lo que ha planteado, 19.5 billones, cuando lo que dice que necesita son 14 billones. Y entonces aquí nos hemos enfrascado todo el mundo y la gente, la opinión, en que van a ponerle IVA a la canasta familiar, más de lo que tiene, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que hasta el mismo partido de gobierno dice que no. ¿Y entonces para qué lo presentaron? ¿Cuál es el objetivo? O sea, el objetivo sí es aprobar los 14 billones que pasen suavecito sin que nadie se dé cuenta, para que efectivamente le sigan sacando a los trabajadores. Y una cosa final.
Señora.
Yo sí creo que aquí han hecho llorar a los pobres con el tema de los impuestos, históricamente. Y no a los ricos, déjeme decirlo. Y nos siguen y les siguen haciendo llorar.
Déjeme decir dos cositas cortas. Hay que defender las empresas que generan empleo.
Las que generan empleo.
O sea, yo me la juego por una formalización.
Yo no estoy en contra.
A ver,
yo
un
no
segundo, déjame llegar. Yo me la juego por una formalización, por ejemplo, en el sector de confecciones y calzado, pero bajándole el IVA a las prendas para que puedan ganar mercado nacional. De hecho, de eso se habló en la campaña. Y no lo están proponiendo. Pero díganme ustedes a mí una cosa, y hablemoslo con toda claridad. Cuando se hablan de exoneraciones para impulsar el sector productivo, y usted mete una exoneración a las remesas, ¿realmente a quién está exonerando? Está exonerando a los que no necesitan las exoneraciones, a las petroleras y al sector financiero y a los capitales golondrina que llegan.
Lo que está incentivando es la inversión extranjera.
No, espera un momentico.
Colombia, invertir a Colombia no puede sacar la plata.
No, Fernando, te voy a decir una cosa. Las petroleras van a Afganistán en medio de la guerra, porque es un negocio muy bueno. O sea, las petroleras no llegaron a Colombia por exoneraciones, sino porque hay petróleo.
Esto es un
y porque
mercado.
en algunos lugares sacar un barril y ponerlo a boca de pozo vale menos de $5 y lo están vendiendo $80.
Habría un esquema que permite, por ejemplo, para actividades como las petroleras, que tuvieran una reglamentación particular. Pero cuidado con el
barril. De acuerdo,
queremos
al costo
que la plata de la inversión extranjera se vaya para Chile, para Perú, para Argentina, para otros países, o queremos que llegue a Colombia.
Pero de fondo yo resalto una cosa.
Cada uno que hablar.
No, ya se acabó el tiempo.
No, pero hay que resaltar.
No se van a ir a Chile porque allá no hay petróleo.
Oiga,
la inversión extranjera. Le saqué la industria petrolera, pero la otra inversión tiene que tener unas reglas de juego de Fernando claras.
¿Por qué la inversión extranjera que está hoy en China no se va para Vietnam o no se va para Camboya? Porque no tiene los mismos factores de productividad que ofrece la economía.
Mire, colegas,
eso es
lo que atrae. Los colombianos tienen que saber, Vicky, que esta reforma tributaria no es necesaria. Mire, esto es un gobierno irresponsable y desordenados. Miren, contrabando en el país. Se pierden al año 18 billones.
La evasión.
¿Por qué no combaten el narcotráfico?
No, ¿y qué tal los ladrones?
En evasión.
Y la corrupción.
Y más de 30
eso,
billones en evasión.
Ladrón,
mira, en evasión y elusión. En exenciones tributarias, 72 billones. Vicky, en corrupción, 50 billones. Mire, plata en este país hay. ¿Por qué tienen que condenar a la clase media, a los trabajadores, a los pensionados, a lo más pobre, a más miseria? Soluciones hay, pero no con reformas tributarias.
¿Saben qué es lo más?
El gobierno se amarra los pantalones y persiga a los evasores. Los 14 billones no se tienen que financiar y que la ley de financiamiento es innecesaria.
Pero no con la clase media ni los pobres ni los trabajadores.
Eso está bien. En eso estamos de acuerdo. Tenemos que buscar la fórmula. pero no vamos a satanizar una ley de financiamiento per se, porque se necesitan cubrir esos 14 millones. Yo sí les pediría que esa sensatez la tengamos. Ahora, si nosotros lo que queremos hacer es una oposición irracional, lo que vamos a llevar es al país
a la crecimiento económico. El país lo
simplemente le resumo todo y si quiere no intervengo más que se acabó.
No
al IVA de la canasta familiar.
En eso estamos de acuerdo todos.
Ni ahora los pensionados
ni a los pensionados ni a los trabajadores
y las exenciones. ¿Sabe qué? Creo que son 4 o 5 empresas.
Precisamente
más
a eso son los que se quieren
grabar. Es que ayer hubo reunión del gobierno para hablar de ley de financiamiento, Lara, con el Cambio Radical. ¿Usted estuvo?
No, fueron dos delegados.
Porque supimos que se dijo ayer era que no había plan B.
Bueno,
y le dijimos,
yo quiero hacer una claridad.
Mi mensaje
es
no, ¿por qué no hay plan B?
Pero Lara, Lara, lo que ha dicho lo siguiente.
Porque
lo que dice hay que buscar todas las alternativas. Pero queremos escuchar la que ustedes plantean. Queremos escuchar a todos los partidos.
Lara,
Yo me quedo aquí con este gallinero.
¿Sabe qué es lo más vergonzoso de la ley de financiamiento?